Radio Priego Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. En este lunes 30 de octubre te contamos que la Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado a otras tres por su presunta implicación en el robo de 56 toneladas de aceite de oliva virgen extra en una almazara de Carcaboy. La investigación comenzó a finales del mes de agosto cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del robo con fuerza de 56.000 kilos de aceite de oliva virgen extra en una almazara de Carcaboy. Los investigadores comprobaron que los detenidos tenían un gran conocimiento en la manipulación de los depósitos de aceite, en la maquinaria y en los mecanismos para la extracción del mismo. Los supuestos autores además eligieron precisamente el depósito que contenía aceite de oliva virgen extra, por lo que los agentes dedujeron que estas personas estaban relacionadas con el sector del aceite. Las distintas averiguaciones llevaron a los investigadores a inspeccionar varias almazaras y cooperativas cercanas a la empresa donde se había cometido el robo, ante las sospechas de que el aceite no podía haber sido trasladado muy lejos y con el objeto de evitar la introducción en el mercado ilícito del aceite. En una de estas inspecciones de la Guardia Civil encontró el aceite robado y comprobó cómo los responsables de esta almazara habían falsificado la documentación para justificar su tenencia. Los agentes inmovilizaron y precintaron el aceite y tras la inspección del lugar detuvieron al propietario de la almazara y a un ex trabajador de la empresa perjudicada. También han sido investigadas tres personas por su presunta participación en los hechos. Los detenidos, junto con el aceite intervenido y las diligencias, han sido puestos ya a disposición de la autoridad judicial. La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba, con la colaboración de los equipos Roca y el Seprona. Y seguimos con más asuntos. La Comisión Provincial de Patrimonio de la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte, que preside el delegado territorial Eduardo Lucena, ha informado favorablemente acerca del proyecto para la mejora de la instalación eléctrica e iluminación de las carnicerías reales de Priego de Córdoba. El proyecto recoge una intervención en el edificio de carnicerías reales que ocupa una parcela de 581 metros cuadrados en el que está prevista la renovación de la instalación eléctrica y de iluminación interior y exterior. A partir de los cuadros existentes, el cableado se dispondrá en montaje superficial. En la planta baja, la iluminación se dispone en carriles electrificados situados en la cara interior de las arquerías y se incluyen proyectores de luz para iluminar los parámetros verticales de exposiciones, así como proyectores de luz directa para iluminación ambiental por reflexión en el techo y proyectores de luz indirecta dirigidos hacia las columnas. Además, se dispondrá un proyector suspendido para iluminar el ojo de la escalera de caracol y otros cuatro de luz asimétrica colocados en las esquinas del patio. Por último, bloques autónomos de alumbrado de emergencia en carril. En la planta sótano se disponen dos carriles electrificados suspendidos de la bóveda mediante cables de acero y se incluyen proyectores para iluminar los parámetros verticales de exposición, otros de luz directa para iluminación ambiental por reflexión en el techo y bloques autónomos de alumbrado de emergencia. El edificio de las carnicerías reales se construyó en el siglo XVI como matadero y mercado de carne atribuido al arquitecto Francisco del Castillo. Actualmente tiene uso turístico y para celebración de actividades culturales y eventos. Es de planta cuadrada, básicamente un patio con galerías en sus cuatro lados, donde se desarrollaba la actividad de mercado. La galería se formaliza mediante arcadas sobre columnas realizadas en piedra de travertino de la zona, como el resto del edificio. Una escalera de caracol situada en la esquina noreste conecta con una crujía abovedada en semisótano, recayente a un patio posterior conectado con el callejón del toro, donde se realizaría el sacrificio y despiece del ganado. Presenta un patio empedrado con una fuente central, mientras que las galerías cuentan con pavimento cerámico, paredes revestidas y pintadas en blanco. Las cubiertas del tejado son a dos aguas en las galerías y las cuatro esquinas se constituyen a modo de torres con cubiertas de pabellón, mientras que la estructura de cubierta queda vista hacia el interior. La fachada se compone de la portada centrada entre dos ventanas, quedando el parámetro enlucido y pintado en blanco de traza manierista con columnas fajadas, dintel de dovelas almohadilladas y cornisa triangular con flexión curva. Se corona con una cartela de cuero retorcidos en el centro y tres pináculos de pirámides sobre bolas. El alero de cubierta se levanta a modo de frontón para cobijar la portada. El edificio está incluido en el conjunto histórico de Priego, protegido por un decreto que amplía la delimitación de dicho espacio protegido, que pasa a tener la consideración de bien de interés cultural y a inscribirse en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Además, está incluido en el entorno de protección del Castillo de Priego, también declarado BIC conforme a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. El edificio se sitúa en la confluencia de las calles Santiago y Doctor Pedrajas, junto al edificio del mercado. Destacan especialmente en el entorno el castillo, la iglesia de San Pedro y los jardines del Recreo de Castilla.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Deportes.
Y en los deportes, el Cajasur Priego recelaba con motivo de la visita a Alcira. La Superdivisión depara sorpresas todas las jornadas y el curso pasado perdió en la pista valenciana. Sin embargo, el equipo de la Supetica Cordobesa cumplió con la teoría y se hizo con dos puntos que le permiten seguir en la estela al Visit de Pontevedra, el actual líder de la categoría. En esta ocasión, los artífices del triunfo fueron Söderlund Chen y Alejandro Calvo, quien era incluido por primera vez en la alineación en la presente campaña. El nórdico fue el primero en actuar ante Beñat Morgan, a quien despachó por la vía rápida por un 0-3. Posteriormente, el luso se enfrentaba a Guyot y siguió la línea de su compañero, 0-3. Con ese 0-2 tenía que entrar en pista Alejandro Calvo, quien se iba a medir al joven Eddie Norik, el priguense, echó mano de la veteranía para quedarse con el punto en litigio y facilitar el camino hacia la victoria con otro 0-3. El sueco Söderlund tenía la primera opción de concretar ante Guyot, quien lo puso todo para alargar el partido, pero solo sacó una manga ante el sueco. El Cajasur Priego llega al del próximo fin de semana con un balance de 9 puntos sobre 10, toda una señal de que está en la senda correcta para intentar la consecución de un nuevo título de liga de la Superdivisión. Y por su parte, el Museo de la Almendra, Francisco Morales, ha dejado su condición de invicto en el centro de tecnificación. Se le presentaba la prueba más exigente de lo que llevaba en el curso con la visita de un BIC que ha rozado la perfección. El cuadro catalán ha resuelto rápido y ha convertido la matinal en una pesadilla. El equipo de Priego, al igual que sucediera en Burgos, apostó la tripleta formada por Yaquimén, Galonja y Garnova para contrarrestar el poderío del BIC que presentó a Abe, Carey y Col. El primer partido se convirtió en un síntoma de toda la contienda. Abe rompió el rango de la imbatida Men en la Superdivisión y lo hizo con un 0-3 que dio alas al cuadro catalán. Garnova y Col afrontaron el segundo encuentro y parecía que la situación podía cambiar. Sin embargo, la jugadora del BIC se recompuso del dominio inicial local de la rusa del Museo de la Almendra, Francisco Morales, para fijar el 0-2. Después, Galonja y Carey se medían en el tercer punto y la británica superó a la priguense con otro 3-1. Por primera vez en la temporada, la victoria no estaba al alcance, pero un empate aún era factible. Sin embargo, Abe jugó en otra dimensión ante Garnova, volvió a ganar para el BIC, que de paso le enseñaba al Museo de la Almendra un escenario completamente distinto al que se había acostumbrado en el presente curso. Vamos ya a conocer la previsión del tiempo en este inicio de semana desde la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la provincia de Córdoba tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes. Las temperaturas descenderán quedándose en valores de 22 grados de máxima en Córdoba y Puente Genil, 20 en Montilla, 19 en Cabra, 18 en Doña Mencía, Lucena y Espiala, 17 en Hinojos y Pozo Blanco, 16 en Priego de Córdoba. Y de cara a mañana seguiremos con cielo poco nuboso con temperaturas en descenso quedándose en cifras de 17 grados de máxima en Córdoba, Cabra, Puente Genil y Montilla, 16 en Doña Mencía, Hinojos, Lucena o 15 en Espiel, Priego de Córdoba y Pozo Blanco. El viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Marta. Así finalizamos hoy nuestro espacio informativo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.